Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Recortes casi generalizados en las bolsas, debilidad en el euro y alzas en el crudo y en el rendimiento de la mayoría de bonos. La sesión se mueve en base a las mismas pautas que lo han hecho los mercados en sesiones anteriores, a las puertas de que arranque el miércoles la temporada de resultados en Estados Unidos de la mano del sector financiero y de que el IPC de diciembre se dé también a conocer ese mismo día, ese miércoles, y dé más pistas sobre cómo van las grandes referencias macro de la primera potencia económica mundial. Entre tanto, la de este lunes es una jornada intensa, no hay macro, pero sí mucha micro en Estados Unidos y algún que otro movimiento empresarial, como el protagonizado por Johnson & Johnson, que acaba de hacerse con la compañía de neurociencia intracelular por 14.600 millones de dólares. Pero tenemos a Macy's avanzando, datos de ventas del último trimestre del 24 inferiores al rango que había publicado, o a Lululemon en el lado opuesto, al elevar sus objetivos de facturación previstos para el mismo periodo. En su caso, ha notado una fuerte demanda de ropa deportiva en la temporada navideña. Los índices de Wall Street se mueven con tono mixto. Cede sobre todo el Nasdaq un 1,26%, ligeramente en positivo el Dow Jones, en torno al medio punto porcentual arriba, en un día negativo para la tecnología, después de señalar un ejecutivo de Nvidia que las nuevas disposiciones de la administración Biden, que persiguen fortalecer el control de la exportación de semiconductores, van a socavar la posición de Estados Unidos en el sector. Son algunos de los protagonistas empresariales en Estados Unidos, mientras aquí en el mercado nacional, donde el IBEX cede un 0,31% hasta 11.686 puntos, tenemos el punto de mira de nuevo en el BBVA y el Sabadell, después de que el presidente del primero haya insistido en su convencimiento en el éxito de la OPA.
Para garantizar la inclusión financiera, para garantizar el crédito a las pymes, para garantizar la competitividad, y confiamos plenamente en el éxito de la operación por su atractivo para los accionistas de Banco Sabadell, y estamos convencidos de que los accionistas de Banco Sabadell valorarán el extraordinario proyecto de unión de ambas entidades.
Tenemos fuertes retrocesos esta jornada en el selectivo en Rovi, varapalo del 9% en estos instantes. Retrocesos en IAG ante el repunte del precio del crudo. Está el Brent en máximos que no se veían desde agosto pasado, después de que Estados Unidos y Reino Unido hayan anunciado un amplio paquete de sanciones contra Rusia y su industria del gas y del crudo. Un movimiento en el oro negro que impulsa este lunes a la petrolera Repsol, y en el foco también otro sector, el de las OCIMIS, después de que el gobierno haya anunciado que va cambiar el régimen fiscal de ventajas fiscales de estas sociedades para que solo se aplique a las promociones de vivienda de alquiler asequible. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Para que solo apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible esas ventajas, para acabar, por tanto, de una vez con esa injusticia, y es que algunos inversores usen este instrumento para pagar menos impuestos que los ciudadanos de a pie al comprar la misma vivienda.
La batería de medidas que ha anunciado Sánchez es lo más destacado del día. Decisiones que actúan en varios frentes. Por el lado de la construcción de más viviendas protegidas, el Estado cederá 2 millones de metros cuadrados a la empresa pública de vivienda. Se van a incorporar a esa empresa estatal 13.000 viviendas de la Sareb en este primer semestre del año, y se creará un mecanismo para dar prioridad, para darle prioridad en la compra de suelo y para que lo que construya no se privatice. Se va a impulsar la reforma de la ley de suelo. Se desplegarán créditos y avales ICO para promotores públicos y privados que construyan vivienda en régimen de alquiler asequible, y se va a crear un PERTE específico en esta materia.
¿Un PERTE destinado a qué? Bueno, pues a modernizar, a innovar en el sector de la construcción y también, lógicamente, a su industrialización.
Para movilizar la vivienda ya existente, se va a crear un sistema de garantías públicas para proteger a propietarios e inquilinos de alquiler asequible. Se lanzará un programa de rehabilitación de viviendas vacías para destinarlas a ese tipo de alquiler, y se propone exención fiscal para este caso concreto.
Les anuncio que vamos a proponer al Congreso de los Diputados, porque tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, la aprobación de una exención fiscal del 100% del impuesto de renta de las personas físicas, del IRPF, para aquellos propietarios que alquilen su vivienda según el índice de referencia.
Además, habrá reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como lo que son, mientras que para los extranjeros no residentes se va a limitar esa compra de vivienda. Serán medidas todas estas que analizaremos en detalle en tertulia en el programa a partir de las 4:30 de la tarde. Abordaremos también la reunión que van a mantener esta misma tarde los ministros de Economía y Trabajo, Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz, para hablar de la reducción de la jornada laboral tras varias jornadas de cruces, de acusaciones y de críticas. Y todo en un día en el que hemos escuchado hablar de tipos al economista jefe del Banco Central Europeo, Philip Lane.
Con el telón de fondo de la desinflación en marcha y el debilitamiento de las perspectivas de crecimiento, tiene sentido seguir bajando los tipos de interés. La dirección está clara, la escala y la velocidad de los recortes de tipos depende de los datos que lleguen.
Aunque también hemos escuchado a Olli Rehn, a quien pertenecen estas declaraciones. A partir de las 6 tendremos consultorio de bolsa con Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos y a ese tono mixto que tenemos en los índices de Wall Street, mientras tenemos sobre la mesa varias referencias en la primera potencia económica mundial. Estados Unidos refuerza su control sobre los flujos de chips de inteligencia artificial en todo el mundo. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Las nuevas regulaciones limitan la cantidad de chips de inteligencia artificial que se pueden exportar a la mayoría de los países y que permiten acceso ilimitado a esta tecnología para los aliados más cercanos de Estados Unidos, al tiempo que mantienen un bloqueo a las exportaciones a China, Rusia, Irán y Corea del Norte. Las extensas nuevas reglas reveladas en los últimos días de la administración de Joe Biden van más allá de China y tienen como objetivo ayudar a Estados Unidos a mantener su estatus dominante en la inteligencia artificial al controlarla en todo el mundo. Las compañías afectadas serían Nvidia o Advanced Micro Devices, pero también otros nombres como Microsoft, Alphabet o Amazon, por su papel como proveedores de servicios en la nube.
Hoy estamos pendientes del mal comportamiento que vive justo la tecnología estadounidense. El Nasdaq, que es el índice que más baja en Estados Unidos en estos instantes, algo más de un 1%. Amazon Web Services y General Catalyst se asocian en el ámbito de la inteligencia artificial para el cuidado de la salud.
Gracias a esta colaboración, las empresas de la cartera de General Catalyst van a utilizar los servicios de Amazon para crear e implementar herramientas de inteligencia artificial para los sistemas de salud. iDoc, que aplica la IA a las imágenes médicas, o Commure, que automatiza los flujos de trabajo de los proveedores con inteligencia artificial, van a ser las dos primeras empresas en participar. De momento no se han revelado los términos financieros de esta colaboración.
Lululemon dice que la temporada navideña ha sido mejor de lo esperado y eleva previsiones.
La empresa de ropa deportiva ahora espera que las ventas crezcan entre un 11 y un 12% hasta alcanzar los 3.560 a 3.580 millones de dólares, lo que está por encima de su rango anterior. Las primeras lecturas que tiene la compañía muestran que la temporada de compras navideñas puede haber sido mejor de lo esperado, aunque está lejos de las fuertes subidas que ha visto en los años anteriores.
Abercrombie & Fitch aumenta sus previsiones de ventas para el cuarto trimestre y para todo el año.
Ahora espera que el crecimiento en las ventas netas para el último trimestre del año se ubique en el rango del 7 al 8% por encima del rango anterior del 5 al 7%. Para el año completo, la compañía espera un crecimiento en las ventas netas del entorno del 15%, también por encima de su rango previo. La mejora en las perspectivas se debe a un rendimiento récord en las ventas netas en lo que va de trimestre, impulsado por las sólidas ventas comparables en todas las regiones en el periodo navideño.
En cambio, Macy's rebaja sus expectativas para el trimestre navideño.
Espera que las ventas netas del cuarto trimestre estén algo por debajo del límite inferior de su previsión anterior de 7.800 1.800 a 8.000 millones. Además, Macy's ha confirmado el cierre de 66 tiendas este 2025 por problemas financieros. Macy's ya había anunciado su intención de cerrar hasta 150 establecimientos para finales de 2026, lo que supone un tercio de sus ubicaciones. A recordar además que justo en enero del pasado año despedía alrededor del 3,5% de su fuerza laboral, algo más de 2.300 empleados.
Moderna reduce en 1.000 millones de dólares las previsiones de ventas para este año por la escasa demanda de vacunas.
La firma se ha visto afectada por una lenta adopción de su vacuna contra el virus respiratorio sincitial y una débil demanda de vacunas de COVID-19. En concreto, la demanda de su vacuna contra el COVID ha bajado después de la pandemia, mientras que la adopción de esta vacuna contra el virus respiratorio, su segundo producto aprobado, ha sido más lenta de lo esperado, lo que ha obligado a Moderna a recortar costes. La compañía espera ingresos anuales de 1.500 a 2.500 millones por su debajo de su rango anterior de 2.500 a 3.500 millones y también de los 2.950 millones que espera el consenso de analistas.
Y terminamos con la operación de la jornada. Johnson & Johnson compra Intracellular Therapies por 14.600 millones de dólares.
Así es, tras los rumores se ha confirmado esta compra de la farmacéutica Intracellular Therapies por 14.600 millones, lo que va a incrementar la presencia de Johnson & Johnson en el mercado de tratamientos para trastornos neurológicos. Según recoge Reuters, Johnson va a comprar todas las acciones de Intracellular por $132 por título, lo que supone una prima del 39% con respecto a su cierre del pasado viernes.
Son algunos de los protagonistas del día en Estados Unidos. Hay algunos movimientos de estos valores que hemos mencionado que son particularmente destacados, por ejemplo, el varapalo de Moderna, de la compañía del sector pharma, de casi el 21% en estos instantes. Encontramos también a otras firmas como Edison International, que está recortando con claridad en torno al 9%, y en el lado positivo, hoy rebota Humana, por ejemplo, más de un 6%, mientras encontramos alzas superiores a los 5 puntos porcentuales en otras compañías como CF Industries. Vamos a detenernos en algunos de los protagonistas del día. Lo vamos a hacer de la mano de Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Everesers. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes.
Hola, Rocío. Muy buenas tardes.
Bueno, tenemos tono mixto en los índices de Estados Unidos. Se nota ese peor comportamiento generalizado en el sector tecnológico. Al otro lado del Atlántico vemos que el Nasdaq está recortando más de un 1%. Hay un índice en positivo, que es el Dow Jones. Las ganancias son moderadas, del 0,28%. Hoy hay varias referencias empresariales sobre la mesa, algunos movimientos destacados, como hemos visto, pero estamos sobre todo por el lado macro, sin datos. Lo grueso de esta semana lo vamos a tener a partir del miércoles con ese dato de IPC de diciembre. ¿Qué espera?
Sí, efectivamente, está el mercado pendiente del IPC para el miércoles. Se espera que en la subyacente la intraanual suba al 3,3% y la mensual al 0,2% y el índice general un 2,9% intraanual y el 0,3% mensual. Dato importante, sobre todo tras el dato del empleo el viernes pasado, que fue muy fuerte, con la economía americana tirando, el desempleo bajó al 4,1% y la Fed cada vez mirando más con lupa esos datos de posible inflación que no baje tanto como esperaban. Así que yo creo que es fundamental ese dato para el miércoles.
Por el lado de las compañías, ¿qué le aporta a Johnson & Johnson hacerse con esta firma que acaba de adquirir Intracellular Therapies por más de 14.000 millones de dólares, 14.600 para ser exactos, en lo que supone la mayor operación biotecnológica en más de un año en Estados Unidos?
Sí, justamente, veíamos cómo se disparaba, subió un 35%. La clave es el Lumateperone, que es un medicamento o fármaco que sirve sobre todo para trastorno bipolar, esquizofrenia o depresiones. Johnson & Johnson ya tiene una división muy fuerte en toda la parte de lo que es neuropsiquiatría y esta compañía biotecnológica estaba especializada en ello. Creo que puede tener sentido. El día 22 de enero la compañía dará estimados para todo el año 2025 y justamente hoy empezaba en San Francisco en la conferencia del broker de JP Morgan, la conferencia de healthcare, y ahí supongo que algo de comentarios saldrán sobre la noticia.
Bueno, esta semana se inicia también la nueva temporada de presentación de resultados en Estados Unidos. Tendremos cuentas del sector financiero de entidades como Citi, Goldman Sachs, JP Morgan o Wells Fargo el miércoles, y al día siguiente, el jueves, cifras de Bank of America o Morgan Stanley. Expectativas con las que trabaja. ¿Qué espera de las cuentas de la banca estadounidense?
Sí, yo creo que es un sector fundamental, y con la subida que hemos visto en el rendimiento del bono a 10 años americano, yo creo que es clave ver cómo están en valor sus carteras de bonos, que tienen bonos desde hace bastante tiempo. Por ejemplo, Bank of America tiene una posición muy fuerte, JP Morgan no tan fuerte, pero sí también perspectivas de lo que digan de cara a 2025. Sí, con esos tipos de interés que han ido subiendo en los últimos meses, se va a revitalizar el crédito, si van a revitalizar fusiones y adquisiciones, y lo cierto es que sí, el Banking Index lo ha hecho relativamente bien en los últimos meses y son clave para esa economía americana. Incluso la Fed también se está diciendo que va a mirar con lupa esos resultados de cara a sus próximas actuaciones.
Antes, vamos a tener al cierre de esta misma sesión en Estados Unidos las cuentas de KB Home. ¿Qué es lo que espera para estos resultados?
Sí, justamente todo el sector de constructoras, que venían haciéndolo bien relativamente en 2024, desde septiembre, que esa rentabilidad del bono a 10 años de 3,76 ha pasado hoy al 4,78, prácticamente en 3 meses y medio, y eso ha lastrado mucho al sector, puesto que si no se revitaliza la venta de casas por bajos tipos de interés, el sector lo va a sufrir, y de hecho desde septiembre pues ha corregido un 30% KB Home y la mayoría del sector. El mercado está esperando que saque $2.47 y unas ventas en torno a $2 billion. Clave sobre todo también sus perspectivas de cara al año o los próximos años.
Hay otros valores que tenemos en el punto de mira, por ejemplo, el sector energético, el petrolero, en el entorno actual del repunte de precios de crudo, empresas como ExxonMobil, como Chevron, como Occidental Petroleum. ¿Con qué ojos miraría a este sector ahora?
Pues justamente es un sector donde, por ejemplo, Exxon la semana pasada lo que hacía más bien era rebajar sus perspectivas de lo que tenía el mercado, bajaba un poco estimados, publicará tanto Exxon como Chevron el día 31 de enero, Occidental Petroleum lo hará el 18 de febrero. Hoy sí veíamos repuntar el crudo del Brent a $80, sobre todo por esas mayores restricciones que quiere imponer la administración Biden antes de marcharse sobre todo el petróleo en Rusia y también de cargos de petróleo, de tankers. Y lo cierto es que las perspectivas con el petróleo en el alza serán mejores de cara a 2025, pero ese cuarto trimestre de 2024 pues no creo que sea tan positivo para todas estas firmas.
Eli Lilly ha presentado una denuncia contra 2 spas medicinales que supuestamente venden productos que contienen su ingrediente principal de su exitoso fármaco contra la obesidad. ¿Cómo ve las cosas ahora para Eli Lilly? A veces está surgiendo mayor competencia en esta área de negocio concreta que tantos éxitos le ha dado a la farmacéutica.
Sí, yo creo que casi es bien conocido por todos aquí el Ozempic de Novo Nordisk, que Eli Lilly tiene un fármaco similar en Estados Unidos, el Zepbound. Lo están haciendo muy bien en ventas y la verdad es que ambos valores se habían comportado muy bien, pero Lilly desde máximos pues ha corregido en torno a un 22%. A finales de diciembre, de hecho, la FDA aprobó este Zepbound, este fármaco, también para problemas de sueño, para la apnea del sueño, y eso le va a dar, lo ha aprobado para pacientes en Medicare, con lo cual va a estar, subvencionado por el Estado americano, y eso creo que le va a dar alas a nuevas ventas, porque al final todo el sistema de Medicare va a potenciar mucho a los millones de americanos mayores de 65 años con problemas de obesidad. Pero viendo la valoración de Lilly con un precio-beneficios de 85 veces, es cierto que tiene otras áreas donde va a seguir aumentando con nuevos fármacos, como en problemas renales, cardíacos, pero realmente valoraciones de 85 veces lo veo exagerado y yo creo que debiera corregir un poco más.
En una semana tendremos esa toma de posesión de Trump como presidente número 47 de Estados Unidos. Va a ser clave su desembarco más que nunca para el devenir de la economía estadounidense, y de lo que vaya implementando va a depender mucho qué decisión de inversión hay que ir tomando, ¿no?
Sí, es cierto, y realmente lo que ha hecho el mercado ha sido anticiparse un poco eso, y curiosamente ahora desde inicio de enero como que ha habido un poco de recortes o de caídas en índices y en empresas. Pero ese 20 de enero, que es el lunes que viene, será su toma de posesión, justo coincide con el nacimiento de Martin Luther King, que será festivo en las bolsas americanas, y es clave pues su tema, que va a dar de aranceles, de eso al final puede suponer mayor inflación en el mercado. Es cierto que la economía sí está con mucha fortaleza, pero si los tipos no bajan como el mercado tenía anticipado, y de hecho ya lo estamos viendo con estos datos económicos, le va a lastrar a lo mejor un poco en su crecimiento económico. Por lo tanto, es clave si la toma de poder y cómo lo haga en esa presidencia, sobre todo en los tres primeros meses.
Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buenas tardes.
Entre las compañías que más siguen recortando, lo veíamos en la última sesión y lo vemos hoy en Estados Unidos, tenemos a Edison International. El impacto de los incendios que se están produciendo en California en la infraestructura y los servicios de esta firma sigue siendo una preocupación para los inversores. Edison International, junto a otras empresas de servicios públicos, ha sido objeto de escrutinio en el pasado por el papel de los equipos eléctricos en el inicio de incendios forestales.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Veintiún minutos los que pasan de las 4 de la tarde. Vamos a detenernos en la bolsa española. Tenemos al selectivo, el IBEX 35, ahora mismo con descensos del 0,31% en 11.684 puntos. El BBVA prevé mantener su rentabilidad y completar la compra del Sabadell este año, en este 2025. Jorge de Miguel, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente del BBVA, Carlos Torres Vila, prevé que el banco obtenga este año unos niveles de rentabilidad similares a los de 2024, pese a los recortes de los tipos de interés iniciados por los bancos centrales y la creciente incertidumbre geopolítica. El principal interrogante que afronta es si su oferta de compra del Sabadell va a llegar a buen puerto. El banquero ha vuelto a mostrarse optimista y ha subrayado de nuevo que la operación es buena para todos.
Buena para las pymes, para las familias. Nos dará una capacidad adicional de financiación de crédito de 5.000 millones de euros al año. Y es buena para los clientes, que podrán tener acceso a un banco que combinará las fortalezas de dos grandes bancos, con una mayor infraestructura física y digital, con una mayor oferta de producto, alcance global. Y es buena para los empleados, que tendrán oportunidades de desarrollo profesional en un banco más grande.
Además, el banquero ha afirmado que 2025 va a ser un año de crecimiento continuado, pero también marcado por la incertidumbre y por un entorno muy exigente.
Los aeropuertos de AENA tocan récords con cerca de 370 millones de pasajeros en todo 2024.
Los aeropuertos del grupo AENA han registrado más de 369 millones de pasajeros en 2024, el 8,5% más que un año antes, con cifra récord en la operativa en España, donde se han contabilizado más de 300 millones, con un crecimiento del 9,2%. Se ha batido el máximo histórico de pasajeros en 2024 en el conjunto de la red de AENA en España y en 21 aeropuertos, entre ellos los más grandes: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, y en los de las Islas Canarias. También el tráfico de mercancías se ha colocado en máximos históricos.
IAG afectada por la subida del precio del petróleo.
Estados Unidos y Reino Unido han anunciado importantes sanciones contra dos grandes compañías petroleras rusas que exportaron poco menos de 1 millón de barriles por día en los primeros 10 meses de 2024, en torno al 30% de los flujos totales de Rusia, según Bloomberg. Esto ha hecho repuntar el petróleo, lo que presiona el sector de las aerolíneas a la baja y afecta a IAG. Además, según los expertos, hay que tener en cuenta el gran rally alcista previo que han acumulado las acciones de IAG en los últimos meses.
Telefónica y Siemens se alían para impulsar la digitalización de la industria en España.
Mediante un acuerdo estratégico, ambas compañías van a colaborar para facilitar la conectividad avanzada a través de arquitecturas del Internet de las Cosas y 5G y el uso de soluciones digitales basadas en tecnologías habilitadoras como el gemelo digital y la inteligencia artificial en las operaciones y los procesos productivos de las fábricas para impulsar su transformación digital.
Tenemos en el punto de mira a Artificial. Lalo Azcona renuncia al doble voto en la compañía y evita lanzar una OPA.
El periodista y empresario Lalo Azcona, principal accionista de la tecnológica Artificial, ha renunciado al voto doble que correspondería a 44 millones de sus acciones, con el fin de no alcanzar el porcentaje del 30% de la sociedad y que le obligaría a lanzar una OPA. Esta iniciativa se asienta en la Ley de Sociedades de Capital, que autoriza la renuncia total o parcial de este tipo de acciones, con el fin de que no se alcance el porcentaje del 30%, que conforme a esa norma permitiría entender que se tiene el control de la sociedad.
Son algunos de los protagonistas del día en la bolsa española. Hoy tenemos dentro del IBEX importantes recortes en Rovi, más de un 8%. Tenemos a IAG con descensos superiores o cercanos al 3,5%, lo mismo que Solaria, mientras que en el lado positivo destaca BBVA con una subida de más del 2%. Vamos a detenernos en lo que está ocurriendo con Álvaro Blasco, socio director de Atelecapital. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, de momento la bolsa española, el selectivo nacional, lo tenemos con descensos moderados, el IBEX en cotas de 11.675 puntos en estos instantes. Tenemos mayoría de órdenes vendedoras en toda Europa y prácticamente también en los índices de Estados Unidos. ¿Qué es lo más interesante de esta jornada? Justo a una semana de esa investidura, el lunes que viene, de Donald Trump, y en una semana en la que arranca la temporada de presentación de resultados en Estados Unidos.
Pues mira, yo creo que la clave es la que tú has dicho, que dentro de una semana tenemos la toma de posesión del nuevo presidente Trump. Yo creo que en los próximos 4 o 5 semanas vamos a tener cierta volatilidad en los mercados hasta que realmente veamos por dónde van las medidas y qué fortaleza o intensidad las puede poner en marcha en un futuro inmediato, ¿no? Yo creo que esas son las grandes dudas que hay ahora mismo en el mercado. Todos sabemos que bueno, pues se habla mucho, se comenta mucho y luego lo que realmente se hace normalmente suele estar por debajo de esas expectativas. Y entonces yo creo que mientras tanto los mercados pues van a estar digiriendo primero un excelente año 2024 que siguió ya a un buen año 2023. Y por otro lado, pues a la espera, digamos, de ver cuál va a ser realmente la política económica de Trump y en qué medida puede dañar o no a las economías desarrolladas, sobre todo.
Tenemos un fuerte varapalo esta jornada para Laboratorios Rovi. Lo cierto es que su aliada estadounidense está recortando con fuerza a esta hora de la tarde. Casi un 22% se deja Moderna después de que esta compañía haya anunciado que reduce los ingresos esperados para este año por la vacuna contra el COVID y haya recortado la facturación prevista en 1.000 millones de euros. Esto arrastra, como decimos, a la firma española, a Rovi. ¿Descensos como los que estamos viendo hoy en esta compañía, en Rovi, podrían ser una oportunidad de compra?
Pues yo, sinceramente, estoy convencido que sí, porque esa capacidad que tiene Rovi de finalización y de envasado de productos la tiene para multitud de clientes y unos clientes potenciales, digamos, que estoy convencido que pueden perfectamente rellenar los huecos o una menor actividad con Moderna. De hecho, yo creo que ya sabíamos, ¿no?, que Moderna iba a reducir, estaba ya reduciendo la producción. Esta es una noticia, pues todavía la reduce más. Pero yo creo que una bajada como la de hoy, cercana al 10% en Rovi, es una gran oportunidad para entrar en la compañía.
¿Y en IAG, que también está recortando hoy con claridad?
Bueno, yo creo que IAG, en principio, las expectativas de ocupación de sus vuelos y las expectativas de número de pasajeros a transportar durante 2025 son francamente sólidas, ¿no? Y los precios, digamos, los márgenes se han mantenido, incluso han subido un poco dentro de muchas compañías. Iberia, vamos, el IAG no es una excepción. Por lo tanto, yo creo que ya se tiene mucho que decir. Yo esperaría, por si se profundiza un poquito más en esta caída, seguramente uno de los motivos, habrá otros, pero uno de los motivos son esas subidas del crudo que hemos visto. Sabemos que normalmente IAG cubre una parte muy importante de los carburantes a utilizar durante el ejercicio, pero bueno, aún así no son todos, y por lo tanto cuando hay subidas importantes en materia prima, pues automáticamente hay una, digamos, repercusión en la cotización. Yo creo que IAG también tiene que hacer un ejercicio muy brillante.
Socimis, el gobierno ha anunciado que va a cambiar el régimen de ventajas fiscales de estas sociedades para que solo se aplique a las promociones de vivienda de alquiler asequible. Es decir, tendrán ventajas fiscales condicionadas a esa promoción de vivienda asequible. ¿Qué impacto espera que pueda tener esto en las dos grandes cotizadas del IBEX?
Bueno, lo primero que tendremos que ver es si será capaz o no de aprobar esto, porque en principio algunos de sus socios ya en su momento pararon esa subida fiscal, o como lo queramos llamar, a las SOCIMIS, ¿no? Por otro lado, poner a las SOCIMIS españolas en unas condiciones peores que las que existen en el resto del mundo, pues no es lo más interesante en estos momentos, sobre todo teniendo en cuenta que una parte muy importante de la inversión que se está haciendo en vivienda, leí hace poco una nota que en 2023 era el 61% de aportación extranjera al tema de vivienda, pues podría frenar, digamos, todos esos temas. Entonces, primero es decir eso, que no es tan fácil pensar que lo puedan aprobar, y segundo, bueno, yo creo que no están reaccionando con fortísimas caídas, salvo alguna de ellas, en el mercado en el día de hoy. Por lo tanto, yo pienso, ¿no?, que las compañías están convencidas de que va a ser difícil que esto se apruebe.
BBVA, su presidente, lo hemos escuchado hoy, Carlos Torres, insistir en que la fusión con el Sabadell es buena para todos y se muestra convencido de su éxito. ¿Ustedes, de ser accionistas del Sabadell, esperarían justo el último momento para decidir?
Bueno, yo esperaría, porque en fin, yo estoy convencido de que BBVA tendrá que mover el precio en algún momento determinado en los próximos meses, y moverlo al alza, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que ha demostrado Sabadell es unas fuertes posibilidades de sobrevivir, y de, en base de sobrevivir, que tener su actividad muy brillante de por sí ella sola. Yo creo que la fusión pues sería importante para el sistema financiero en general, y para BBVA también, por supuesto, pero creo que el precio tendrá que variar en los próximos meses.
Tenemos hoy en positivo tanto a BBVA como al Sabadell con alzas. Una compañía como la petrolera Repsol, en ese escenario que mencionábamos hace un instante de repunte en los precios del crudo, ¿es positivo ahora con la evolución de la petrolera de Repsol?
Bueno, yo creo que Repsol es una buena inversión de cara al medio y largo plazo, con un buen dividendo y una deuda pues muy 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 medida, que se redujo ya de forma importante en años pasados, y por lo tanto yo creo que es una buena operación. Es verdad que quizás Repsol sea de las compañías del sector pues más en la que más influencia tienen los precios del crudo, y nosotros pensamos que los precios del crudo van a estar por debajo a lo largo del año de lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, bueno, yo se lo recomendaría a una inversión a medio y largo plazo, como una compañía sólida, con buen dividendo y con posibilidades de crecer en su cotización, pero vamos, lo haría de forma discreta.
Álvaro Velasco, socio director de Atele Capital, gracias, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias.
Sobre BBVA, que hoy está recuperando terreno con fuerza, sabemos que Bank of America le ha incluido en una de sus apuestas para el año, en su lista de las 25 empresas para comprar en bolsa y en la de 10 de compañías europeas, le da un potencial alcista del 30%. Nos asomamos ahora al resto de plazas europeas. Vamos a ver cuál es la situación. Tenemos descensos generalizados. Las caídas son discretas. En el caso de la bolsa francesa, por ejemplo, cede el CAC 40 un 0,11%. Baja en Londres el FT100 un 0,23%. Retrocede el DAX alemán un 0,30%. Protagonistas del día en Europa, Lucía Martín.
Empezamos por la alemana Lufthansa, que espera que su participación prevista en la italiana ITA Airways aumente los beneficios de la aerolínea de bandera alemana en cientos de millones de euros en los próximos años. Así lo ha dicho su consejero delegado Carsten Spohr al diario Fast en una entrevista publicada este lunes. La aerolínea alemana ha anunciado la compra del 41% de ITA, la sucesora de la quebrada Alitalia, por 325 millones de euros, lo que pone fin a años de conversaciones. También en el sector, la aerolínea de bajo coste Norwegian ha revisado a la baja sus previsiones de beneficios para el año completo, debido a un aumento de los costes, impulsado por la depreciación de la corona sueca frente al dólar estadounidense en el cuarto trimestre. La compañía tiene previsto publicar sus resultados anuales dentro de un mes, el 13 de febrero. Norwegian prevé ahora un beneficio operativo para todo el año de unos 1.850 millones de coronas, lo que está por debajo de su rango anterior de 2.100 a 2.400 millones. Ya en octubre reducía sus expectativas de crecimiento debido a la huelga de Boeing, que provocaba nuevos retrasos en la entrega de aviones. Otro profit warning es el que ha emitido la empresa de contratación británica Page Group. Ahora espera que su beneficio operativo anual se sitúe en el extremo inferior de las expectativas de mercado. El empeoramiento de las condiciones en Francia y Alemania ha llevado a las empresas a reducir contrataciones y ha desalentado a la gente a cambiar de trabajo, algo que ha pesado sobre la compañía. En el sector bancario, Jens Weidmann, el presidente del Consejo de Supervisión de Commerzbank, ha dicho que hay pocas posibilidades de que se produzca una fusión amistosa con UniCredit tras la compra por sorpresa por parte del banco italiano de una importante participación en el prestamista alemán. Así lo ha dicho en una entrevista con el diario Handelsblatt. También ha expresado sus dudas de que una adquisición hostil en el sector bancario pueda crear un valor sostenible. También en la bolsa alemana, el gobierno germano sondea la venta completa de Uniper. Controla un 99% de la compañía tras decidir nacionalizarla en septiembre de 2022, en plena crisis energética, para asegurarse el suministro de gas. Ahora podría deshacerse de la compañía y el fondo Brookfield sería el posible comprador, según fuentes cercanas. Podría vender toda su participación o solo una parte. La farmacéutica británica GSK va a pagar hasta 1.150 millones de dólares para comprar la biofarmacéutica IDRX con sede en Boston, que desarrolla un tratamiento para un tipo raro de tumor. La operación, que incluye un pago inicial de 1.000 millones, se va a sumar a la creciente cartera de GSK en el ámbito de los cánceres gastrointestinales. En el mismo sector, la francesa Sanofi ha confirmado que uno de sus fármacos ha sido aprobado en China para el tratamiento del mieloma múltiple en recaída o refractario en adultos. Y terminamos por la suiza Novartis. Ha confirmado que los tribunales estadounidenses han dado el visto bueno a la patente de su medicamento Entresto para la insuficiencia cardíaca en el país.
Vamos a detenernos en algunos de estos nombres que destacan en Europa con Pablo García, director general de Divacons Alpha Value. Hola Pablo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío.
Bueno, tenemos profit warning, lo hemos mencionado, en la aerolínea Norwegian. ¿Cómo lo ven?
Bueno, está cayendo más de un 5%, es una habitual. Cada vez que las cosas se ponen un poquito complicadas, la noruega pues nos suele dar un profit warning. Han adelantado un EBIT de 1,85 billion coronas noruegas, por debajo claramente de las expectativas del consenso, e incluso han comentado que los resultados anuales se verán afectados por el debilitamiento precisamente de la moneda local en el cuarto trimestre, que bueno, han provocado algunos ajustes, ¿no?, generando unas pérdidas netas de 200 millones de coronas noruegas. Así que bueno, eso unido a los costes operativos, arrendamientos de aeronaves, depreciaciones que han aumentado, pues hacen que la compañía, que la aerolínea noruega, pues haya hecho este nuevo profit warning.
No ha sido lo único esta jornada. Hemos visto algunos otros anuncios o avisos en otros sectores bastante diferentes, como es el caso del de Page Group, la empresa británica de selección de personal. Prevé un beneficio anual por debajo de las expectativas con las que contaba el mercado. ¿Qué visión tienen para una compañía como esta?
Bueno, en principio no demasiado buenas. Además, como bien comentaba, la consultora británica ha dado un beneficio bruto cayendo un 17%, incluso por debajo de las expectativas del consenso, y también respecto a las previsiones anuales, ¿no? El beneficio operativo que prevé para el conjunto del ejercicio 2024 quedan claramente por debajo de lo previsto por el consenso y de la propia compañía. Así que, bueno, comentan que las condiciones de mercado son desafiantes para todo el grupo, con un empeoramiento adicional en Europa. Así que, bueno, la confianza de clientes, de candidatos, sigue siendo baja, afectando un poco esa toma de decisiones de la compañía, y el principal reto sigue siendo esa conversión de las entrevistas en ofertas aceptadas. Así que, de momento, fuera del grupo, que está cayendo un 4.30 en Londres hoy.
Y en Londres también tenemos la mirada sobre una compañía del sector de las apuestas como es Entain. Hoy está repuntando después de avanzar un beneficio del último ejercicio en el rango más elevado de sus previsiones, ¿no?
Bueno, contentos, porque además Entain la tenemos en cartera modelo. Bien, aunque las subidas iniciales se han ido desvaneciendo, todavía sube un 2% contra el mercado. Sí. Y es que, bueno, después de haber visto el profit warning de Flutter Entertainment, pues las cosas no estaban tan claras, ¿no? En este caso, la filial BetMGM pues ha mantenido las guías de EBITDA y, bueno, de momento, en principio, interesante, ¿no? Una compañía todavía con mucho potencial, pero es verdad que el sector ha estado tocado desde ese profit warning de Flutter.
Entre los valores que tenemos en el punto de mira, GSK es noticia porque ha comprado una biofarma con sede en Boston. ¿Qué le parece esta operación y qué visión tiene para la farma?
Así es, para nosotros no tan negativo, ¿no? Una adquisición biofarmacéutica estadounidense, IDRX, especializada en cáncer de gastrointestinales, pagará 1.150 millones de dólares, como siempre suelen ser las farmas, ¿no? Adelantan un pago inicial, 1.000 millones de dólares, y después lo veamos los milestones vinculados o pagos vinculados al éxito de esos tratamientos de la molécula IDRX-42. Mercado cayendo un 1,33% Glaxo, es verdad que la acogida no ha sido tan alegre como se podía prever, pero entendemos que la combinación de la experiencia del IDRX y la capacidad comercial y clínica de Glaxo podían ser positivas para el desarrollo del nuevo medicamento.
Bueno, hoy Jens Weidmann, presidente del Consejo de Supervisión de Commerzbank, ha dicho que las posibilidades de una fusión amistosa entre este y UniCredit parecen haberse reducido considerablemente. Y además se muestra escéptico sobre el potencial de crear valor duradero mediante una adquisición hostil en el sector financiero. ¿Está de acuerdo?
Bueno, la verdad es que el señor James Weidmann ha dicho muchas cosas, ¿no? Y una sobre todo ha criticado, y ahí podemos estar de acuerdo, la falta de comunicación previa por parte de UniCredit, calificando esa entrada no solo hostil, sino sí, con mal estilo. Bueno, no deja de ser curioso, ¿no? Yo recuerdo al señor Botín, que es para descanse, que decía que si las sopas no eran hostiles no servían para nada, ¿no? Porque no podías, digamos, ejecutarte plan. Últimamente parece que todo es con respeto, ¿no? Una frase coloquial al buen rollo, pero no suele funcionar en el sector bancario, y desde luego el señor Orcel es bastante agresivo siempre en sus introducciones, ¿no? Bueno, en cualquier caso, UniCredit controla directa e indirectamente un 28% de Commerzbank, que quiere entrar en Frankfurt y que, sobre todo, Commerzbank le interesa por ese impacto en la economía alemana y también impacto en la presencia de Commerzbank en el sector de pymes, ¿no? Así que el atractivo de Commerzbank está bastante claro. Para UniCredit, la pregunta es si va a seguir, digamos, con las compras locales en Italia, obviando el tema de Commerzbank, pero no creo que tampoco al señor Orcel le vaya a impresionar demasiado, pues, digamos, esa locura ciudad del señor Weidmann.
Pablo García, director general de Divocons Alpha Value. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer, buenas tardes.
Hablamos enseguida de vivienda en nuestra tertulia económica.
Capital Radio. 10 años contigo. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio. Si crees que la ciberseguridad no va contigo ni con tu empresa, es que todavía no has escuchado Cyber After Work.
el programa decano de la radio española sobre ciberseguridad. De la mano de Eduardo Castillo y acompañado por Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, te ayudamos a proteger tu empresa de las múltiples amenazas que circulan por la red. Cyber After Work, todos los lunes a partir de las 7 de la tarde en la sintonía de Capital Radio. Escucha cada día entre las 8 y las 8 y media de la noche el balance de los deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en el balance. Capital Radio. En Horizontes Alternativos te llevamos al corazón de las inversiones de los activos alternativos de la mano de los principales gestores del sector. Cada viernes en Capital Radio, de 7 a 8 de la tarde, desgranaremos el momento que vive el capital riesgo, las energías renovables, la deuda privada o los activos inmobiliarios de la mano de Ignacio Larrú y Miguel Elizondo. Horizontes Alternativos, un espacio en el que contaremos con la visión de los primeros espadas del sector y repasaremos las noticias más destacadas de esta industria. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Es momento ya de abrir tertulia económica en este programa en Mercado Abierto en Capital Radio, la primera además de este ejercicio, de la mano de Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Hola Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Con Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Miguel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rocío, mucho gusto.
Y con Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, hoy sobre todo de lo que tenemos que hablar, y mucho, porque ha habido una importante batería de medidas que ha anunciado el presidente del Gobierno, relativas todas al problema de la vivienda, a intentar solucionar el problema de la vivienda. 12 medidas planteadas para tratar de frenar esa escalada de precios, tanto en la compra como en el alquiler. Así que, si les parece, vamos a tratar de diseccionarlas y de ver un poco qué efectividad pueden tener. Ha habido, por ejemplo, medidas de tipo fiscal. Se va a proponer en el Congreso una exención fiscal del IRPF para aquellos propietarios que alquilen sus pisos según el índice de referencia que ha creado el Gobierno. Se va a llevar a cabo además una reforma fiscal para que los pisos turísticos tributen como un negocio, y se van a cambiar las ventajas fiscales de las SOCIMIS para que solo se apliquen en el caso de las viviendas asequibles. Vamos a ir por partes, si les parece, valorando estas medidas, estas decisiones que tienen que ver con el lado fiscal. Miguel Ángel.
Bueno, la primera parte es evidente de que, bueno, esa exención fiscal, sobre todo para aquellos propietarios que alquilen pisos y que los alquilen según el índice de referencia, pues puede favorecer, ¿no?, a esa parte de que los propietarios quieran poner esos pisos en ese valor. Pero bueno, yo creo que esta medida fiscal no es verdaderamente importante. Y la otra, que es subir impuestos, ¿no?, a lo tema de los pisos turísticos, y sobre todo, para mí muy importante, esa subida de impuestos que quieren hacer a las SOCIMIS, quitando cualquier tipo de ventaja fiscal, pues evidentemente no sé yo si eso va a contribuir de verdad a un incremento de los de la aportación de viviendas, ¿no?, en el mercado, que es lo que verdaderamente necesitamos. Más viviendas para que así se pueda producir una bajada de precios. Entonces, yo, por mi parte, bueno, pues no veo que estas medidas fiscales sean determinantes, ¿no? Son dos parches más dentro de todos los parches que se quieren hacer con el tema de vivienda.
Hemos escuchado a Pedro Sánchez hablar en estos términos de las viviendas turísticas.
Pensamos que en una situación de emergencia habitacional como la que vivimos, como la que sufren millones y millones de compatriotas en nuestro país, bueno, pues lo que sobran son Airbnbs y faltan viviendas.
Miguel, una primera valoración de estas medidas por el lado fiscal que ha anunciado hoy el Gobierno, y luego vamos desgranando otras.
Pues no sé, yo creo que son medidas que son absolutamente insuficientes, que no atacan el problema para nada, que yo, la verdad es que estamos como cuando hace año y medio dijo que iba a hacer 160.000 viviendas y no ha hecho nada. Vamos a ver, el problema que tenemos es que en los últimos 15 años se ha incrementado la población española en 3 millones de personas, entre inmigrantes y nacionales. fallecimientos y cosas de estas, ¿no? Entonces, claro, si hay 3 millones de personas más, algún sitio tienen que vivir. Entonces, si no se construyen viviendas, pues es muy difícil que se consiga poder meter a esa gente. Entonces, lo poco que hay, pues lógicamente sube de precio. Entonces, medidas fiscales, pues si no estoy diciendo, no es una medida, un problema de medida fiscal. Luego, la obsesión con los pisos turísticos, más o menos, es difícil saber exactamente cuántos, pero realmente las estadísticas nos dicen que puede haber unos 300.000 en toda España. Hombre, no creo que el problema sea de España sea que haya 300.000 pisos turísticos. Es decir, el problema es que nos faltan 1 millón de viviendas para meter a la gente allí donde sea. Entonces, bueno, pues por muchas medidas fiscales que hagas, al final, como no se construyen las viviendas, pues evidentemente seguiremos igual.
Juan Carlos.
Sí, poco más se puede decir, ¿no? Yo creo que las medidas fiscales, bueno, pueden poner alguna vivienda en el mercado, desincentivando pues algunos pisos turísticos o tal vez pues esas digamos bonificaciones para los alquileres de los propietarios, pues puede ayudar a que alguien que hoy no quiere alquilar pues lo haga, pero no quiere poner su vivienda en eso. Pero también es muy importante que muchas personas no alquilan o no ponen sus viviendas en alquiler, esas viviendas vacías que hay, muchas de ellas o algunas de ellas en zonas donde evidentemente hace falta vivienda, otras muchas de esas viviendas vacías están en sitios donde no hay una demanda de vivienda, no hay que olvidar eso también, pero hay un problema importante que es el tema de la ocupación y eso es algo que no se ha dicho nada, mucha gente no quiere poner su vivienda en alquiler pudiendo hacerlo por el miedo a la ocupación, a que se la ocupen y a que no pueda, le suponga unos gastos, a que no pueda echarla, meterse en un proceso, en unos quebraderos de cabeza, y yo creo que eso es algo de lo que no se ha dicho absolutamente nada.
Ha dicho el presidente del gobierno que se va a crear un sistema de garantías públicas para proteger precisamente a propietarios, pero también a inquilinos. Dice que el Estado va a poner los avales necesarios para que no tengan que asumir riesgos.
La creación de un sistema de garantías públicas que protegerán tanto a los propietarios como a los inquilinos que participen en el alquiler asequible. Esto quiere decir que la Administración General del Estado va a poner el dinero y los avales necesarios para que los ciudadanos y ciudadanas puedan alquilar y para que los dueños y dueñas de los pisos lo hagan con garantías, sin asumir riesgos.
Falta por ver cuál es la letra pequeña de ese sistema de garantías del que ha hablado el presidente del Gobierno. Otro de los anuncios, Miguel Ángel, ha estado por el lado de limitar la compra de vivienda de extranjeros no residentes. Dice que lo haría incrementando la carga fiscal hasta en un 100% del valor del inmueble, en una medida que ha calificado él mismo de inédita. Se ha insistido en la necesidad de aumentar el parque de vivienda pública. Aquí ha explicado que acaba de transferir más de 3.300 viviendas y 2 millones de metros cuadrados a esa recién creada empresa pública de vivienda y que se van a incorporar también 30.000 viviendas que tiene la Sareb, 13.000 de ellas de forma inmediata. Bueno, pues se habla de nueva vivienda, de poner en marcha, aumentar ese parque de vivienda, en este caso pública, Miguel Ángel.
Bueno, vamos por partes. Lo primero, lo de la carga fiscal del 100% al valor del inmueble para que un no residente quiera comprar o adquirir una vivienda en nuestro país, a mí lo que me parece más que inédito es confiscatorio, ¿vale? O sea, no tiene ningún sentido que un extranjero que puede venir a hacer una tributación en España por otro montón de motivos y otro montón de circunstancias, pues resulta que no queremos residentes ahora extranjeros, ni aunque sean de otros países de nuestro entorno, ¿vale? Por lo tanto, esto, más que inédito, me parece confiscatorio, un 100% del valor del inmueble en un impuesto a una carga fiscal. Por otro lado, la segunda medida, que es lanzar y frenar la inversión de internacionales, desde el punto de vista, ya se eliminó esa Golden Visa, ¿vale? Cosa que bueno, que hasta cierto punto puede ser reiteradamente positiva o no, pero bueno, más allá de esto, no me parece interesante, ¿no? Y luego, sobre la necesidad del parque, vamos, eso de transferir las viviendas de la Sareb, a mí es que me da mucha risa. O sea, la Sareb ya tiene una serie de viviendas en estos momentos en los que pasa es que no las quiere nadie, porque están en unas zonas que no son, pues de esas de las que ellos llaman importantes, ¿no?, o preferentes. Entonces, vamos a ver, si por mucho que se quiera pasar las 30.000 viviendas que tiene la Sareb ahora mismo, eso no va a solucionar el problema habitacional. El problema habitacional es que las viviendas de la Sareb, que ahora mismo están, no están en una disposición de territorio donde nadie las quiere o son necesarias. Por lo tanto, bueno, pues más brindis al sol, ¿no? Y bueno, esto de los 2 millones de metros cuadrados que se cree que va a poder pasar esta empresa pública de la vivienda, ojalá, pero a ver en qué condiciones las pasa y a quién, ¿no? Y cómo se transfieren las poquísimas mismas viviendas que tiene ahora mismo, que son esas 3.300 viviendas que dice que se van a acabar de transferir, ¿no? Bueno, esto es todo chocolate del loro. Estábamos hablando, y antes lo decía con mucho criterio nuestro compañero, que hace falta 1 millón de viviendas en nuestro país, y esas 13.000 de forma inmediata de la Sareb, que nadie las quiere, pues no van a solucionar ningún problema.
Miguel, de este otro paquete de medidas, de esta batería que hemos enumerado ahora, falta también hablar de ese PERTE que ha dicho que va a lanzar, un PERTE de vivienda, con la idea de modernizar el sector de la construcción, contribuir a su industrialización para construir en menos tiempo, con menos costes y con una mayor sostenibilidad, y que la va a ubicar en Valencia para revitalizar la zona tras la Dana. Valoramos esta otra serie de decisiones, si le parece, Miguel.
Bueno, no sé, lleva 6 años en el gobierno y este problema lleva existiendo desde que él entró en el gobierno. Entonces, no sé por qué ahora le vamos a hacer caso. Yo digo que hace 1 año y medio dijo que iba a hacer 180.000 y no ha hecho nada. Efectivamente, pues como comentabais antes, 3.300 viviendas, a ver cosas de dónde están, pero 3.300 para 1 millón, ¿qué es eso? Y lo del Sareb queda a la basura después de 13 años, lo que no ha querido absolutamente nadie. Bajos por ahí perdidos, mal hecho, algunas que están sin acabar de construir, y en otras zonas que efectivamente, como comentaba Miguel Ángel, pues no lo quiere nadie. Y luego dice, no, es que vamos a hacer un PERTE era para modernizar España y ese tipo de cosas. Hombre, pues yo creo que las viviendas en España no se construyen mal. Si quieren hacer algún tema de ambiental adicional, bueno, me parece muy bien. Te vuelvo a lo que siempre hemos dicho. Hace falta unos PAUs, hace falta un plan integral, hace falta liderar para hacer ese 1 millón de viviendas, y hay que hacer una planificación que va a llevar 5 años. Y lo lógico es que se sienten los dos partidos importantes de España, porque eso tiene que tener una cierta continuidad. No puedes hacerlo tú empezar y otro que no quiera hacerlo. Entonces yo creo que es que no están simplemente saliendo a los micrófonos en vez de ponerse a trabajar, que es lo que tienen que hacer. Lo de la Dana, pues igual, ponerse a trabajar y dejar de salir en los telediarios. Y yo no les veo que lo estaban haciendo, realmente. Y si por último, por acabar, en la oposición sale Feijóo diciendo que vamos a arreglar esto bajando del 10 al 4% el tema del impuesto de transmisiones para que los jóvenes compren casa. Oiga, mire usted, los jóvenes de las zonas extensivas no se pueden comprar casa porque no tienen ingresos y como mucho ganan ese mínimo interprofesional. Entonces, ¿cómo se va a comprar una casa? O sea, si no, el problema no es que se compre casa, es que haya vivienda que se pueda alquilar. Pero los jóvenes normalmente, con el salario que hay en España, no se pueden comprar una casa. Pues digo que en unos y otros es una pena, ¿verdad?
Juan Carlos, ¿qué echa en falta después de haber escuchado todas estas medidas que pone sobre la mesa ahora el presidente del Gobierno?
Ha hecho en falta la construcción de viviendas, que es lo que hace falta. No sé si es exactamente 1 millón de viviendas lo que nos, 1 millón de viviendas lo que nos hace falta, pero desde luego lo que sí que es que hace falta muchísima vivienda en España, construirla, y realmente muchas de las medidas que hay no van enfocadas a poner vivienda en el mercado, que sería lo verdaderamente interesante, sino simplemente a dar subvenciones que lo único que van a hacer es encarecer precios, ¿no? Todas esas ayudas al alquiler o los jóvenes lo único que hacen es, dotarles de una mayor capacidad adquisitiva vía la subvención o vía la ayuda para pujar por el mismo parque de viviendas, y al final eso significa mayores precios, ¿no? Entonces realmente lo que hay que hacer es sentar las bases para construir esa vivienda, o que se construya esa vivienda y que esa vivienda salga cuanto antes al mercado. Y ahí hay muchos problemas, de costes, hay muchos problemas de falta de suelo, hay muchos problemas burocráticos, de que se tarda muchísimo en producir suelo en España, y eso es lo que habría que verdaderamente ponerse a afrontar entre el Estado y las comunidades autónomas, porque al final son las comunidades autónomas quienes tienen transferidas la mayor parte de las competencias en este sentido, y el Estado al final se va a chocar con esas comunidades autónomas en la mayor parte de las iniciativas que tome.
Bueno, una pincelada, si le parece, Miguel Ángel, sobre el otro gran tema de la jornada, y es la reunión de esta tarde de Carlos Cuerpo y Yolanda Díaz para ponerse de acuerdo en el tema de la reducción de la jornada laboral, porque ha habido pues bastante tensión entre ambos ministerios en estas últimas jornadas. Y además ha aprovechado Yolanda Díaz para decir que la patronal española no entiende lo que es la productividad y que está creciendo en España un 2,5%. Así que tendría que reconocerlo y dejar de ir, dice, contra el bienestar de la gente trabajadora. ¿Cómo lo ve?
Bueno, voy a ser muy rápido, vamos a ver. A mí que ser dos ministros para ver qué pasa con la jornada laboral sin contar con los otros agentes sociales, pues es que me da la risa particularmente. O sea, se parece mentira que no se esté contando de verdad de una manera clara con la patronal en toda esta negociación. Y por otro lado, eso de que la patronal española no entiende lo que es la productividad, a mí me gustaría que la ministra nos explicara cuántas de sus empresas, esas que tiene tan importantes y que ha generado a base de su valor patrimonial que ha puesto y ha arriesgado, pues son las que ella conoce la productividad de esas compañías. Yo creo que ya está bien, ya llega un momento en que la verdad, los que somos pequeños empresarios o no, o son grandes empresarios, yo creo que ya está bien de que nos tomen el pelo, ¿no? Y eso de que la patronal no entiende lo que es la productividad, a mí me gustaría que de verdad nos lo pusiera encima de la mesa y si no, que lo hagan en los libros, dado que como tanto quieren enseñar a las siguientes generaciones lo que es una economía distinta, que lo pongan en los libros y nos enseñen qué es la productividad, que parece que nosotros no lo hemos hecho en nuestra vida. A mí ya esto me parece de sinvergonzonería, que quiere que le diga.
Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus, Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo, Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Ha sido un placer, como siempre. Gracias. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Encantado.
Momento de actualizar información, de actualizar noticias. Enseguida estamos de vuelta para afrontar la segunda hora de programa, la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Me he quedado tirada con el coche.
No puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.